Enigmas tras puertas ocultas. Crímenes inexplicables. Símbolos que conducen a pistas. Y pistas que conducen a trampas. Los 10 escalones. Los 10 escalones. Escrito por Fernando J. Muñez. Capítulo 19. Alvar había preferido ayunar por seguridad. Además, cansado de pasar la noche en vela, decidió guardar sueño y le dijo al oblato que hiciera lo mismo, ya que debían estar descansados para lo que acontecería aquella noche. Así se saltaron los rezos de las horas prima, tercia y sexta. En cuanto tocaron para la comida cerca de la hora nona, ambos se dirigieron hacia el refectorio, uniéndose a la larga procesión de hermanos. Alvar percibió otra vez las miradas de soslayo. Los murmuradores, contra los que avisaba la regla de San Benito, habían estado preguntándose el motivo por el que Alvar todavía seguía allí. Al entrar en el refectorio, puso atención sobre la marmita de la que servían el potaje, sobre la cesta del pan y sobre la pieza de fruta. Mientras los novicios repartían la sopa, Liborio Adelfo ascendió protocolariamente al ambón para leer algún pasaje de la regla. Como si fuese un ritual, el sacristán le dedicó sus ojos de cuervo desde las alturas. Alvar, sin restar atención a la marmita, levantó la vista para devolverle la mirada, pero el sacristán apenas se dio cuenta, pues estaba ya centrado en la lectura del códice. Alvar caminó seguro y se extrañó cuando Mario le hizo una seña desde la bancada de los oblatos. No comprendió qué ocurría hasta que llegó a su sitio. Su sopa ya estaba servida junto con el pan ácimo y una pera. Sin dar tiempo a que se sentase el resto de la comitiva, hizo un gesto al joven para que se acercase a la mesa de los decanos, algo que estaba fuera de lugar por su rango.
Si me lo permitís, le dijo al prior. Si me lo permitís, deseo que mi adjuntor se siente a mi lado y yo estar al lado vuestro. Creo que, al no estar el abad, es lo más lógico que me siente a vuestra diestra.
Alvar captó la desorientación del prior, quien, ante la inesperada propuesta, apenas pudo pestañear un par de veces asintiendo.
«Gracias, prior», le contestó mientras hacía una seña para que Mario se sentara junto a él.
Todos lo observaron con severidad, moviéndose un sitio a la derecha, como si aquello fuese un lujo que solo le hubieran concedido al abad. A Alvar le importaba un comino el malestar que pudieran sentir. No se arriesgaría a comer una sopa envenenada, y menos aún arriesgaría la vida del oblato. Allí dentro, y posiblemente entre todos aquellos escapularios negros, se encontraba uno o varios asesinos, y no se expondría a caer fulminado como don Rafael, claro. Fue al sillerero Damián, con su cogulla tiznada de blanco, al que finalmente le tocó su antiguo lugar. Y este, al ver la sopa ya servida, hizo un gesto seco a uno de los novicios para que le cambiasen el plato y le sirviesen otro nuevo. Al bar le dio la sensación de que era más por una necesidad de marcar su propio territorio que porque supiera que el plato podía contener algo más que comida. De hecho, se fijó en que no le importó quedarse con la misma fruta. Alvar desvió la vista y comprobó que el asiento de Mario en las bancadas comunes no había sido ocupado por nadie. El hermano Mateo fue el último en sentarse a la mesa. Tras comprobar que los novicios y el tal León, su primera ayuda de cocina, habían terminado de servir, el monje lo miró directamente y le dedicó una sonrisa de afecto. En apariencia, era el único, junto con Amancio, que todavía le tenía cierto cariño y guardaba un buen recuerdo de su estancia allí. Aún así, en la cabeza de Alvar no se descartaba a nadie. Al prior don Leandro, tan diligente, al caritativo su prior Bernabé, al sillerero Damián y su aire inquisitivo, el alargado boticario Fausto lleno de miedo, al afable cocinero Mateo y sus tres solícitos ayudantes de cocina a los que escrutaba en cada comida, a León, de rasgos reptilianos, al barbilampiño y mórbido Abelino, un hombre enorme y obeso que se sentaba al lado del primero con cara de no haber roto un plato y con la concupiscencia en los ojos. Y por último, al chaparro y cejijunto Cebrián. Mario le había confesado que no lo habían recibido de buen grado la mañana que fue a buscar al hermano Mateo tras encontrar el cadáver de don Rafael. Tampoco se dejaba fuera al sacristán Liborio Adelfo, que miraba desde las alturas con sus ojos de ave, juzgando excesiva su permanencia entre ellos. Se sumaban a sus sospechosos el bibliotecario Teobaldo, jorobado y enjuto, defensor implacable de la regla, y Gervasio, el maestro de novicios que le dedicaba sonrisas desagradables con sus mandíbulas de hiena. Mario también le había relatado que estos últimos se habían encontrado con él y lo habían interrogado inquisitivamente mientras se celebraba la oración en recuerdo de don Rafael. Todos eran sospechosos. Todos podían desear el libro enigmático encerrado en metal de los 10 escalones. Todos podían haber asesinado al abad. Y aunque no todos sabían leer, podían actuar bajo el convencimiento de otros. Tan solo dejaba fuera de esa lista de decanos, y no definitivamente, al maestre escuela Amancio de Piedrahíta por su estado entrado en años y por su buen corazón, así como a su lazarillo, el padre Gonzalo. Ninguno de los dos tenía verdadero mando dentro de aquella abadía. Y en el caso del anciano, a las puertas de la muerte, la vida y sus avatares se contemplaban con indiferencia serena, ya que nada tenía la importancia de antes para él. El resto planeaban en su cabeza como posibles culpables y él trataba de encajarlos en el mosaico que iluminaría sus conexiones con el libro. aunque imaginaba el motivo, tal vez esa noche pudiera tener la esperanza a por qué Rafael se había tragado su propio crucifijo. Tal vez una inscripción en él, alguna pista que les permitiera avanzar en algún sentido. Durante la primera vigilia, cuando el cenobio estuviera más en calma, se escabullirían hasta el cementerio para abrir el cuello de su antiguo maestro. Una tarea que, aunque fingiera calma frente a Mario, también a él le resultaba desagradable. Aún así, antes de proceder con dicha misión, interrogarían al hermano Fausto, el boticario, tal y como estaba planeado. Tal vez esto arrojase un poco de luz sobre todo aquello. Se inclinó sobre Mario y mientras señalaba las alturas como si estuviera haciendo un comentario sobre Dios, se pegó a su oído.
Coge la pera y guárdatela con disimulo.
Mario, como un ladrón experto, cubrió con su hábito la pieza de fruta en el mismo movimiento que cogía el pan. Después la depositó en su regazo y la ocultó entre los pliegues de su capa.
¡Bien hecho!,
pensó Alvar. Nadie del refectorio se había percatado. Liborio Adelfo continuaba con los castigos que se debían aplicar a los temporalmente excomulgados de la comunidad y Alvar cruzó una mirada con el prior don Leandro. Este le devolvió una sonrisa vacía y se acercó a su oído para destilar una pregunta con voz meliflua.
¿Hasta cuándo pensáis quedaros, ilustrísima? ¿Vuestro mentor ha sido honrado ya? ¿Y ya se ha encontrado con el señor?
Alvar le incrustó las pupilas en sus pocillos negros y no le contestó. Forzó a que don Leandro ladease el rostro. Este, al comprobar que no le contestaba, reanudó la cena. Alvar hizo lo mismo con mucha parsimonia hasta que, al final, tras ingerir la fruta, se acercó a su cogulla negra y le susurró:
hasta que el asesino de don Rafael se encuentre conmigo.
Don Leandro lo miró severo e impotente, con la frustración en los ojos. Alvar le devolvió sus pupilas con la voluntad inquebrantable como escudo, hasta que el prior bajó de nuevo la cabeza. Hubo silencio hasta el final de la cena, cuando la comunidad, tal y como había entrado en el refectorio, se alineó para volver al trabajo. Abandonaron la estancia y caminaron por la panda en fila de a dos. Alvar se detuvo en el paso de los monjes y dejó que el resto de los hermanos se dirigieran a sus respectivas tareas. Mario esperó junto a él con el ceño fruncido. Alvar miró al exterior y sopesó la evolución del tiempo. El sol iniciaba ya su descenso difuminado sobre un horizonte cada vez más níveo y sombrío que apenas había perdido espesor. Admiró los cielos, cenicientos y borrosos como su espíritu, y concluyó que esa noche volvería a cubrirse todo de una cencellada dura. El frío se le pegó a los huesos y las ráfagas de viento, que comenzaban de nuevo a levantarse, no le trajeron buenos presagios. Al fondo, algunos conversos despejaban las techumbres de los edificios adyacentes por temor a que el peso de la nieve pudiera hacer ceder las vigas. Algo más allá, los sonidos de la hospedería reanudaron su ritmo lento y desacompasado. Chascó la lengua y se arrebujó bajo su capa, recordando sin querer la estampa desamparada de Isabel. Se quitó ese pensamiento de la cabeza y trató de concentrarse en lo que tenía por delante. Aguardó la llegada del boticario dentro del paso de los monjes, desde donde disponía de una vista despejada de la barbacana de la abadía, del patio central y de la botica. Esta se ubicaba en un edificio que él no conocía. Situado a la derecha de la entrada, visto desde el interior del compás, se alzaba en dos plantas con los techos altos. Mario le explicó que el edificio estaba dividido en dos partes. Una parte era la enfermería, que ocupaba la mitad de la primera planta y toda la segunda planta. La parte restante era la botica. Era fácilmente reconocible desde fuera porque únicamente el sanatorio tenía arcos abocinados y ventanas, mientras que la parte dedicada a los remedios poseía solo un pequeño tragaluz redondo y cerrado. Arriba, sobre la techumbre nevada, asomaba a su derecha una chimenea estrecha y humeante. El boticario debe de tener algo en el fuego. Mario asintió mientras él golpeaba el suelo con los pies con el fin de sacudirse el gélido invierno que se apropiaba de su calor como un ladrón furtivo. Anduvo de lado a lado sin retirar la vista del patio y vio cruzar a varios novicios en dirección al huerto que lo saludaron tímidamente. Ambos se quedaron mirando hacia la plazuela, esperando ver aparecer la figura del boticario. De nuevo, Alvar pataleó el suelo para calentarse los dedos de los pies y el oblato lo imitó como un joven que sigue los pasos de su padre. Permanecieron en silencio mientras la cortina de copos que se descolgaba desde el cielo oscuro y negro se volvía cada vez más densa.
Ilustrísima, vais a decirme para qué necesitamos una pera.
Ten paciencia, le dijo él con media sonrisa. El céfiro les aventaba el rostro, acartonando sus facciones, cuando vio la figura amedrentada del hermano Fausto. Salía de más allá del huerto en dirección a la botica. Ellos abandonaron el refugio que les proporcionaba el recinto y se aproximaron rápido hacia el monje.
¡Que no escape!, dijo Alvar.
El boticario no se percató al principio de su presencia, pero cuando sintió el crujir de la nieve tras él, se giró y abrió sus ojos saltones, como si contemplase al diablo en plena noche. Aún así, ya era demasiado tarde para eludirlo.
¡Hermano Fausto!,
chilló un poco Mario, situándose a la siniestra del monje.
¡Espere! ¡Espere! ¡Su ilustrísima quiere hablar con usted!
El boticario hizo un gesto de asentimiento contraído y casi de inmediato aceleró el paso hacia la botica, haciendo señas vacuas para indicar que tenía prisa. Alvar no le dejó irse y en un par de pasos más se puso a su vera también, flanqueándolo por la diestra, sin darle opción a poder escabullirse de la conversación.
Buenas tardes, hermano.
Lo saludó tranquilo.
Mario me ha dicho que eres un hacendoso boticario.
Tengo algo de prisa.
Debo preparar un remedio para los clavos del hermano Isidro.
Alvar escrutó sus labios apretados y sus manos inquietas, que levantaban el hábito para eludir la nieve, como si pudiera caminar por encima del tapiz escarchado, sin verse atrapado en él.
Bien, entonces, si no te importa, te acompañaremos hasta la botica. Deseo conocerla, dado que se construyó después de mi marcha.
El boticario se detuvo con el rostro congelado por el frío y el pánico, mirando hacia todos los lados, nervioso, como si quisiera encontrar una salida a aquel encuentro. Alvar mantuvo una sonrisa, entre serena e inquisitiva, acosando el silencio del hermano con sus pupilas clavadas en él. Aquella forma tan huidiza del navegar de los ojos del boticario, sin apenas centrar la mirada, le decía que su existencia estaba regida por el miedo que provoca la vida, y sobre todo, el futuro. Era uno de esos hombres temerosos de Dios en el mal sentido, tal como le había dicho Rafael. Si el temor al Altísimo en otros implicaba comprender que la humanidad entera era su criatura y que, por lo tanto, debía anidar en cada uno la sumisión, la admiración, el respeto y el amor a Dios, en el hermano Fausto se daba en un sentido literal, como si el Creador pudiera decretar lo réprobo y lo fuera a desterrar a los infiernos en cualquier momento. Alvar enarcó una ceja esperando la respuesta del boticario. Este asentía de forma incontrolada, buscando algo que decir, pero sin hallar las palabras para ello. Y Alvar no cedió. Fausto terminó sonriendo torpemente, mostrando una dentadura con más ausencia de dientes que con ellos, y señaló de nuevo hacia la botica para indicar que lo siguieran. Avanzaron los tres con cierta dificultad sobre el crujir de la nieve.
Verás, hermano. Mario tiene curiosidad por saber sobre el arte de los remedios. Tal vez quiera seguir tu ejemplo y dedicarse a la botica.
De verdad, contestó Fausto mirando al oblato.
Mario, que se vio de pronto ante la tesitura de tener que mentir para avalar su tesis, solo supo sonreír en silencio, señal que el boticario dio por buena.
Podría aprender mucho de ti, continuó Alvar.
Por supuesto,
dijo el hermano Fausto y sonrió mirando el portón de la botica con el deseo de llegar lo antes posible.
Como, por ejemplo, hacer bálsamos para las heridas o venenos.
El boticario se detuvo en seco y lo observó lleno de incredulidad, impresionado por aquella insinuación.
Este hombre debe de pasar noches en vela rezando, pidiendo al Señor que nunca sucedan los desastres que anidan en su alma.
Se dijo Alvar.
Cosas como que las cosechas serán malas, no tendremos qué comer, habrá hambruna y el cenobio terminará por desaparecer.
Por eso Alvar no podía determinar si aquel miedo atávico que invadía al hermano Fausto se debía a que un cardenal de la curia pudiera acusarle injustamente de estar involucrado en la muerte del abad, o a que, por el contrario, estuviera ocultando su participación en tal fallecimiento.
Venenos,
pero ningún cristiano, y menos un boticario, tendría la necesidad de elaborarlos.
Alvar le puso la mano en el hombro suavemente para indicarle que caminara de nuevo, y este lo hizo acelerando el ritmo. Observó cada una de las arrugas de su rostro, que sudaba pese al frío, y algo en su interior le dijo que escondía más que un temor a ser acusado inmerecidamente. Aquel monje lo miraba tratando de averiguar si él tenía conocimiento o no de sus pecados, de aquellas transgresiones contra Dios que, de alguna forma, era mejor que nadie conociera. Ese hombre se debatía entre defenderse o tratar de fingir que no comprendía lo que Alvar le decía.
Oh, sí. ¿No me dirás que nunca has preparado uno?,
le insinuó él a Fausto con una sonrisa sardónica. El boticario volvió a detenerse con sus ojos saltones, desorbitados ante tal afirmación, y carraspeó. Casi se atragantó con su propia saliva. Mario lo miró de soslayo, tan sorprendido por la afirmación como Fausto.
Dios me libre, ilustrísima. ¿Para qué desearía yo elaborar tal cosa, hombre? Los venenos matan.
Alvar volvió a sonreír, clavando sus pupilas en las facciones del hermano, que tenía ya el pulso en las mejillas, y le temblaban los labios. Sin embargo, sospechó que las inquietudes del boticario eran, a su vez, una pesada carga. Debía averiguar cuánto.
Pues para eso, contestó Alvar deteniéndose ante el portón del edificio. Para matar.
El monje, al oír aquello, dio un traspiés pisándose el hábito, y Alvar tuvo que cogerlo al vuelo para que su silueta no quedara grabada en la nieve. Lo escrutó con más intensidad mientras lo levantaba, para percibir cada sutil detalle de su semblante.
Para matar, decís.
Alvar guardó silencio y advirtió la voz trémula, la desazón exudada por su piel, los labios descoloridos en una delgada línea y aquel brillo en los ojos que definitivamente le indicaban que tras el temor se ocultaba algo más.
Para matar, ratas. No sé cómo será ahora, pero en mi época había muchas en la cocina.
Y su voz se cortó al oír un estruendo que llegó del interior de la botica. El hermano Fausto dio un respingo tal que dejó caer el juego de llaves. Mario le urgió para que se diera más prisa en recogerlas y que abriera el portón cuanto antes. Alvar, con más temple, tocó el hombro del oblato para que contuviera sus impulsos. Finalmente el boticario, con más excitación que continencia, terminó por introducir las llaves en la cerradura y abrió, dejando un suspiro en el aire. Penetró en la estancia primero él, con las mandíbulas tensas, tratando de habituar los ojos a la penumbra. Esta se desvestía apenas en el aire por las llamas que, cada vez más tímidas, se desprendían del hogar. Mario le siguió, nervioso, y de no ser porque lo avisó, hubiera chocado con el candelabro de tres pies que estaba tirado en el suelo. Sus lámparas iluminaron los cirios todavía humeantes que se disponían caóticos sobre el suelo de piedra como un anticipo de lo que encontrarían al adentrarse en la estancia. La botica mostraba una estampa revuelta. Los alambiques de loza yacían rotos o descabalgados sobre el suelo, con sus piezas de latón partidas. Alvar y Mario avanzaron sorteando la estufa de destilación, que estaba volcada emitiendo vapores y cierto calor. Junto a ellos, el hermano Fausto, con las manos en la cabeza, no dejaba de repetir:
¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Esto es obra del diablo!
Y se agachaba una y otra vez a recoger las hojas de lavanda y los clavos de entre los tarros de loza quebrados.
Hermano, dudo mucho que el diablo tenga que ver con esto. Más bien parece obra de las ratas que he mencionado antes,
le contestó Alvar mientras se adentraba en la oscuridad.
—¡Ratas! —dijo Fausto confundido—. Aquí no hay nada, ilustrísima. La puerta estaba cerrada. Vos mismo lo visteis. ¿Quién haría algo así, sino el diablo?
Y Alvar ya no le respondió. Al ver que la botica era más grande de lo que parecía al principio, caminó sin prisa e iluminó un segundo habitáculo que se abría tras un pequeño arco. Abandonó a Mario y al hermano Fausto, que trataban de poner orden en aquel caos, y cruzó por una arcada a un segundo espacio anejo. A diferencia de la primera estancia, esta era más pequeña y angosta, y los tarros de ingredientes estaban en su sitio. Tan solo había un instrumento de gran envergadura que le costó identificar, tirado en el suelo. Después de analizarlo con detenimiento, concluyó que era un nocturlabio fabricado en metal. Una especie de astrolabio nocturno que se utilizaba para medir las horas por la noche por medio de la posición de las estrellas. Habría sido más común verlo dentro del camarote de un capitán de barco que en la botica de un monasterio.
El hermano Fausto tiene inquietudes sobre la física del mundo, se dijo.
Se acercó al estante del fondo, donde se apreciaba el espacio vacío en el que debía de estar el instrumento antes de caer, y descubrió un sextante, un cuadrante y el mapa del mundo conocido. No pudo evitar la tentación y se detuvo solo un momento en la cartografía. Instantes después, continuó con su examen. Algo no cuadraba en todo aquel desastre. La botica principal estaba revuelta como si alguien hubiese estado buscando algo. Pero en esa sala solo estaba caído el pesado instrumento de medición. Fuera quien fuese el que había hecho eso, había tenido que entrar y salir por algún sitio. Eso, o habría que empezar a pensar que realmente había sido el diablo o algún enviado suyo. Sonrió a medias, irónico, y comenzó a palpar el muro con toques suaves.
Posiblemente tras estas paredes hay un pasadizo oculto, se dijo.
Sin embargo, ninguno de los golpes le indicó que estuviera hueca. Mario penetró en la sala como una figura fantasmal, diciendo que estaba todo hecho un desastre. Alvar le rogó que le diera la pera por fin, y al cogerla, algo captó su atención bajo sus pies. Uno de los sillares centrales estaba solado de forma irregular y se elevaba dos dedos por encima del resto. Había sido al pisar sobre él cuando había notado el escalón. Se agachó e, iluminando con la lámpara el borde del sillar, distinguió un surco levemente marcado, perpendicular a la pared del fondo. Miró a Mario y le señaló el astrolabio nocturno para que lo recogiera y lo pusiera en su sitio.
La caída de ese instrumento ha sido la causante del estruendo que hemos oído antes de entrar.
¿Y cómo estáis tan seguro, ilustrísima?
Porque el que hizo este destrozo se fue por alguna puerta secreta que está tras estos muros.
Le susurró señalando las paredes.
Pues busquémosla.
Me temo que eso nos llevará mucho tiempo. Para entonces, nuestro malhechor estará ya muy lejos. Y tenemos otras cosas más importantes que hacer.
Con paso firme, entró en la sala donde el hermano Fausto seguía recogiendo entre sollozos el estropicio que el supuesto diablo había causado.
«Hermano Fausto», le dijo Alvar deteniéndose frente a él, «hacedme un favor».
De nuevo aquella mirada de pavor se encontró con las pupilas de Alvar.
«¿Un favor?».
«Prueba esta pera»,
le dijo, mostrándosela mientras levantaba el fanal para ver mejor el rostro del boticario. El hermano Fausto se irguió y dio un paso atrás, oscilando sus ojos de la fruta al rostro de Alvar de forma compulsiva.
¿Cómo? ¿Pero cómo?
Preguntó de nuevo, retirándose algo más.
«Es solo una pera, como las que desayunó el abad don Rafael antes de su muerte».
El clérigo se alejó un poco más hasta verse acorralado a su espalda por las jambas de la chimenea.
«Ilustrísima, yo... ¿No quieres probarla? Yo...»
¡Habla! «Está claro que las ratas buscaban algo que escondes aquí».
El hermano Fausto, acorralado, enfrentado por primera vez en su vida a un conflicto de esa envergadura, se sintió pequeño frente a su determinación, y Alvar observó cómo sus ojos se humedecían. Él dio un paso más hacia su presa, conminatorio, como si fuera una de las estatuas míticas del claustro cobrando vida. El monje se apretó contra la pared, como si con eso pudiera escapar a su asedio, y Alvar se aproximó hasta que el boticario, con el visaje contraído, giró el rostro hacia un lado.
Yo creo que...
Mírame y habla de una vez, o haré que caiga el peso de la Santa Madre Iglesia sobre ti.
Le susurró a dos dedos de distancia. Apenas había terminado aquella frase cuando el balbuceo del hermano Fausto se vio interrumpido por el repicar de las campanas. Alvar se giró extrañado e interrogó a Mario con la mirada. No era una hora canónica, ni se llamaba a la oración.
«Tocan para una reunión en la sala capitular», empezó a explicar Mario.
Y antes de que terminara de hablar, Fausto se escabulló a su espalda y corrió hacia la puerta montado a horcajadas sobre el aire. Saltando entre los cirios y el candelabro que todavía estaban en el suelo.
«Hermano Fausto, no puede escapar de mí. No en esta abadía.
Debemos ir a la sala capitular»,
le contestó apenas, volviéndose a medias y asintiendo torpemente hasta desaparecer por la puerta sin llegar a concluir su frase. Alvar frunció el ceño y se acercó a Mario, y ambos observaron cómo el boticario se alejaba dejando detrás de sí un rastro de pánico y miradas deslavazadas hacia ellos.
«Oculta algo, ilustrísima».
Alvar asintió y se encerró en su capa.
«Y con solo ver cómo han dejado la botica, está claro que alguien busca algo de él. Lamentablemente, tal vez ya lo hayan encontrado». Mario, ya puedes comerte la pera.
Fin del capítulo 19.